repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Imperdible, cómo aprovechar hasta el último rayito de sol. Imperdible, como las ofertas del Trébol. Siguen los imperdibles del verano. Refresca tus vacaciones con estas ofertas.
Detergente Ariel concentrado, doble poder, 1,8 litros, variedades, 6.990 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
De una conocida banda de música ranchera se vio involucrado en un accidente ocurrido esta jornada en la comuna de Bulnes. La información con Guillermo Escares.
Solo daños estructurales, se registró un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el trayecto de la ruta 5 Sur, altura del kilómetro 444, en lo que corresponde al límite de las comunas de Bulnes con la comuna de Pemuco. El accidente protagonizado por un vehículo menor con el bus de la agrupación musical Zúmbale Primo. Según los antecedentes preliminares, ambos vehículos se desplazaban en dirección al norte. Cuando al llegar al punto antes mencionado, el vehículo menor habría efectuado un adelantamiento indebido, no calculando adecuadamente las distancias al intentar retomar la pista derecha, por lo que habría provocado la colisión. El hecho generó preocupación entre los seguidores y familiares de la agrupación musical Zúmbale Primo. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia del incidente. De acuerdo a la información entregada por personal policial, se practicaron exámenes de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, descartándose la presencia de alcohol como factor del accidente. Finalmente, se informó que el conductor del vehículo menor fue citado a tribunales para esclarecer eventuales responsabilidades, mientras que desde la agrupación musical confirmaron que todos los integrantes se encuentran en buen estado de salud, agradeciendo que la situación no haya pasado a mayores. Bulnes, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Un hombre de 25 años fue encontrado muerto en Laja con un impacto balístico en la cabeza. La información con Tomás Fuentes desde Radio Bío Bío, Los Ángeles.
Así es, en horas de esta tarde, de este viernes, equipos de carabineros tuvieron que ir a la comuna de Laja, donde varios vecinos denunciaron la presencia de una persona que está presuntamente muerta en la vía pública. Una vez que carabineros llegó al lugar, específicamente a Chacabuco, pudieron confirmar la muerte de un hombre de 25 años que tenía claramente un impacto balístico en la cabeza. Por tanto, aislaron la zona del suceso para recabar información preliminar y también dar aviso a la Fiscalía de Flagrancia, donde en horas más tarde ellos ordenaron al equipo ECO y a la Brigada de Homicidios de Los Ángeles de la PDI realizar las investigaciones necesarias por este crimen que se registró al interior de la provincia del Bío Bío. Hay que reiterar que esta persona de 25 años mantenía un amplio prontuario policial y tenía la medida cautelar de arresto domiciliario total. Por tanto, se están investigando las causas y cómo sucedió este nuevo delito en la comuna de Laja. Bío Bío, la radio.
Confirma la prisión preventiva para el conductor del bus de la empresa Turbus que chocó un camión en Pitrufquén y dejó dos personas fallecidas. Los detalles con Roberto Neira.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el chofer del bus de la empresa Turbus que el 4 de febrero pasado impactó por la parte posterior a un camión que se encontraba estacionado en la berma derecha de la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Pitrufquén, dejando a dos personas fallecidas y a más de 40 lesionados de diversa consideración. El Tribunal de Alzada de la Capital Regional estimó, luego de escuchar los alegatos de la defensa y también del Ministerio Público, que la libertad del chofer constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En esta causa, la fiscal jefa de Pitrufquén, Magna Gómez, formalizó al conductor por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves. Esto luego del choque que dejó al auxiliar de 19 años fallecido y también a una pasajera de 20 años que perdió la vida en este accidente, que registraba, recordemos, domicilio en Puerto Montt. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Exactamente 18 horas con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres estas vacaciones. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. En Valdivia, Picarte 639, Daxa.cl. Donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti.
Este verano, Clínica Alemana Valdivia cuida de quienes buscan seguridad. Su servicio de urgencia con traumatología adulto e infantil garantiza atención especializada para que tú y tu familia reciban el cuidado que necesitan. Visítalos en Buchev 765 Valdivia. Clínica Alemana Valdivia. Somos parte del Grupo Alemana.
Ahorra más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Este 22 de febrero, Valdivia vive una jornada deportiva inolvidable. Miles de corredores llenarán las calles en el medio maratón de Valdivia, desafiándose en distancias de 3, 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Súmate a la fiesta y sal a alentar a los participantes. Y recuerda informarte sobre cortes de tránsito y desvíos en www.mediamaratonvaldivia.cl o en el Instagram Maratón Valdivia. Valdivia es deporte.
Este San Valentín, no te arriesgues. En redfloral.cl conectamos tu amor con floristas locales de todo Chile. Compra online con seguimiento en tiempo real, notificaciones por WhatsApp y foco de entrega. Entra en redfloral.cl, el marketplace de florerías de Chile.
Una silla gamer, un escritorio, buenos audífonos, luces de neón, un par de cuadros, lámpara de escritorio y una alfombra.
¡Amo! Porque amoblar es renovar el amor por tus metros cuadrados. Ven a Sodimac y encuentra toda la asesoría, calidad y precios bajos garantizados.
Si cruzas el canal de Chacao, Transmart Chilay ofrece la mejor opción. Pases diarios, semanal o mensual. Accede a viajes ilimitados con tarifas convenientes. Obtén un 30% de descuento a bordo en sus cafeterías. Más información en transmartchilay.cl. Transmart Chilay. Conectamos Chiloé, unimos territorios.
Porque te conocemos. Estas vacaciones, pásalas con Bio Bio. La radio. Cobertura total.
Todo lo malo se irá.
cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Este domingo 15 de febrero desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Te seguimos acompañando en la radio. Y mira, a raíz de los mismos comentarios que nos llegaban de auditores que nos decían, mira, está súper bien que se hagan actividades, pero ¿por qué siempre todo en la Zaval? ¿Por qué todo siempre en el sector de Isla Teja? ¿Por qué no se puede ocupar, por ejemplo, nuevamente el centro? Hay hartas cosas que se podrían hacer en los alrededores, ¿cierto? De que si bien no es tan alejado, porque claro, hay locomoción colectiva, ¿cierto? Pasan micros hacia allá, tú también puedes ir en vehículo, pero igual siempre se genera ahí un poco de tráfico vehicular, a pesar de que ahora también está la opción de poder llegar, ¿cierto?, a través del puente Caucao, pero igual siempre es un poco complejo. Pero mira, por acá otro auditor se recordó de algo que ocurría también hace ya años atrás, se puede decir. Sí, mira, dice, ¿y qué pasa con lo que se hacía con el certamen de belleza, con la Reina de los Ríos? ¿Se acuerdan? Dice, mira, esto es muy triste porque resulta de que era un ícono de Valdivia y se debería retomar. Él dice, mira, por acá nuestro auditor nos dice, mira, yo creo que sí, que se debería retomar la historia, ¿cierto?, la tradición que mantenía este certamen de belleza, que, ojo, era el más antiguo de nuestro país. Tuvo más de 100 ediciones, 101 ediciones logró tener la Reina de los Ríos, este certamen de belleza que, como te digo, era muy antiguo, el más antiguo de nuestro país e incluso de Sudamérica. Ya, entonces ahí tenía una data, pero gigante. Y que claro, recordemos de que el último año que se realizó fue el 2019. 2020 no hubo, y luego el 2021 dijeron no, no va más, se cancela, ¿cierto?, de aquí en adelante este certamen de belleza. En ese momento la alcaldesa dijo, mira, principalmente es porque hay un cambio en las tradiciones, en los estereotipos, y también hay que cuidar, ¿cierto?, en ese momento los recursos municipales. Sí, en ese momento ella comentaba de que se destinaban cerca de 200 millones de pesos para la utilización, ¿cierto?, de este certamen, el show, todas las actividades que tenían que realizar las candidatas a reina y todo lo demás. Era un total de cerca de 200 millones de pesos y en ese momento se dijo, mira, con este dinero se pueden destinar a otras actividades, actividades con focos culturales, actividades con artistas locales, ¿cierto? Y también incluso en algún momento, si ustedes se recuerdan, se pensó que reemplazar el certamen de belleza por un escenario flotante en el río. No sé si se recuerdan de eso, que también se habló en algún momento. Bueno, finalmente este certamen, fueron pasando los años, pero la gente todavía los recuerda. Por acá nuestro auditor nos dice, mira, sería bonito que quizás de algún modo pueda volver, pueda retornar, quizás con una forma más novedosa, ¿cierto? Quizás no pensando en estos estereotipos de belleza que antes calzaban, sino que quizás más moderno, pero quizás algo se podría hacer. Son opiniones de auditores que nos llegan a esta hora acá en la radio. I just here to try. Sometimes it's every day. Oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud. Then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other. But we lean against each other.
you do. Keep me addicted to you.
La radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Estanislao Loaiza, o el Tani Loaiza, fue uno de los más importantes y reconocidos boxeadores de nuestro país y el primer chileno que disputó una corona del mundo en la categoría de los livianos. Había nacido en 1905 en Iquique y para ganarse la vida se hizo matarife cuando tenía apenas 14 años. También empezó ahí a practicar activamente el boxeo. Su primera pelea fue en el velódromo municipal de Iquique en marzo de 1921, cuando derrotó por nocaut al crédito local Marino Castro. Después apareció por Iquique Luis Vicentini, un chillanejo que era figura del boxeo nacional, muy elegante. Y este aceptó hacer una exhibición con el Tani, cuyo resultado no conocemos, pero sí sabemos que ahí estaba el entrenador de Louis Bui, que se fijó en el Tani y lo llevó a boxear a Estados Unidos. El 2 de enero de 1925, este chileno debutó en el Madison Square Garden de Nueva York y ganó por puntos al norteamericano Mo Ginsberg en la categoría liviano. Después el Tani hizo una decena de exitosos combates frente a destacados púgiles estadounidenses, italianos, cubanos y mexicanos, hasta que por fin, el 13 de julio de 1925, disputó el título de campeón del mundo en el peso mediano ante Jimmy Goodrich. Pero el Tani perdió por nocaut técnico. Se cuenta que él, el Tani, era el favorito, pero que tuvo que retirarse en el segundo round después de caer 5 veces en el primero. Estas caídas, se cuenta, no se debieron a golpes del adversario, sino que el Tani sufrió una lesión que lo obligó a pelear en un solo pie. ¿Qué ocurrió? El árbitro, de apellido Smith, un corpulento exboxeador de peso pesado, al intentar separar a los contendores, pisó con sus más de 100 kilos de peso al Tani Loaiza, lesionándolo. Las revistas deportivas de la época llenaron sus páginas con la pelea. El semanario Los Sports, del 17 de julio de 1925, escribía: ya lo sabe nuestro público y nuestros lectores. Nadie en Chile ignora hoy el desenlace del match. Bastaría recordar a los miles de oyentes que fueron a las redacciones de nuestros colegas y frente a los altos parlantes sufrieron lo indecible, mientras la traducción del cable iba indicando la derrota del chileno. Se asegura que el iquiqueño sufrió la dislocación del tobillo, aún más que ello se debió a un pisotón de su adversario. Esa era la versión. Parece que no fue el adversario, sino que fue el árbitro. Se cuenta que su forma de combatir le valió la admiración del mismísimo Al Capone, quien lo invitó un par de veces a almorzar. Esas invitaciones fueron rechazadas por el púgil, eso dicen ahora. También, en un combate, no le querían pagar al Tani, y el mafioso intercedió al Capone para que le pagaran lo adeudado. Es más, se dice que cuando el iquiqueño estuvo en el hospital después de la pelea con Jimmy Goodrich, Al Capone lo habría ido a ver. Loaiza visitó Chile en 1930 y recién entonces debutó en Santiago, porque antes, en 1927, había boxeado en el Estadio Ferroviario de Valparaíso contra el argentino Carlos Castañares, al que venció por nocaut. El 19 de noviembre de 1930 entonces combatió en los Campos Sports de Ñuñoa con Luis Vicentini, al que derrotó por nocaut. En 1936, el Tani decidió regresar definitivamente a nuestro país. Su última pelea como profesional fue el 3 de mayo de 1939 en el Teatro Caupolicán contra el cubano Joaquín Torregrosa, al que venció por nocaut. Durante años, Estanislao Loaiza trabajó en una bomba bencinera Copec de la Plaza Chacabuco en Independencia, frente al Hipódromo Chile, aunque también fue profesor de boxeo de la Fuerza Aérea de Chile y más tarde ingresó al Servicio de Prisiones, donde jubiló como suboficial mayor. Estanislao Loaiza, el Tani, murió el 15 de mayo de 1981.
Los Forjadores de Chile.
Fue una presentación de Biobío, la radio. Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Biobío, la radio. Una programación pensada en ti.
Seguimos acompañando en la radio. Y mira, los propios auditores estaban acá comentando, ¿se recuerdan ustedes del certamen de belleza que se hacía acá? Reina de los Ríos, un certamen que tuvo más de 100 años de historia, 101 ediciones. Y mira, resulta que estábamos hablando de esto, porque auditores nos comentaba, mira, faltan cosas y quizás se podría retomar, volver a realizar este certamen de belleza. Por acá también otros auditores se han sumado a la conversación. Por ejemplo, acá Griselda nos comenta, encuentro que es una tradición muy hermosa y la decisión fue tomada por las autoridades. Deberían haber tomado en cuenta a la ciudadanía, debería volver, nos comenta por acá nuestra auditora. Y sí, pues, en ese momento, cuando la alcaldesa Carla Atman dijo de que ya no se iba a realizar más, incluso los mismos concejales en algún momento dijeron, oye, se pudo haber hecho una consulta de ciudadanía y que las mismas personas puedan decidir. No se hizo, evidentemente. Mira, por acá Javier también nos comenta, dice, buenas tardes, yo creo que ya es extemporáneo eso del concurso de belleza, no está los tiempos para este tipo de evaluaciones. Quizás, y mira, y nos dice igual algo interesante, quizás lo que comenzó este año como el Festival Vive Valdivia se podría potenciar, estructurar de una forma que nos represente como ciudad, y ojo, dice, realizándolo en el estadio, la verdad que resultó muy, muy bien, dice, magnífico, cómodo, tanto por el uso de la cancha como también por el uso de las graderías. Y por cierto, fue muy masivo. Sí, pues, eso fue una de las iniciativas que se levantaron este año y que también quedó muy bien el Festival Vive Valdivia. Auditores también nos comentaban que lo pasaron muy bien en ese sentido. Son opiniones de los auditores que nos comienzan a llegar a esta hora sobre el retorno o no retorno del certamen de belleza Reina de los Ríos. Opiniones divididas hasta ahora. Y con esto ya vamos cerrando este bloque de animación, pero te invitamos a que sigas en sintonía de la radio. En breve, radiograma.
El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saber. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece.
Del Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
El secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Este verano, antes de que llegue marzo, elige bien tu próximo compañero en Great Wall Motors. Para el trabajo y las escapadas, GWM Poet, una pickup potente y resistente. Para el día a día, Haval Coleon, moderno, eficiente y tecnológico. Y para la familia, Haval H6, espacio, seguridad y confort. Encuentra tu GWM en Automotora Berríos, en Pedro Aguirre Cerda 206 o en berríos.cl. Great Wall Motors, conquista el camino.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En medio de la creciente tensión interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo hizo un llamado a preservar la fraternidad como un principio esencial entre militantes.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
El gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón y refutó las críticas de la oposición por cuestionar esta cooperación.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Especialistas en transparencia recalcaron que la ley no distingue casos, por lo que Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, debió declarar sus sociedades vinculadas con imputados, aun cuando no estuvieran operativas.
Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
La oposición acusó un nuevo caso de amarre tras el nombramiento de Jessica Tapia, ex directora de la ARCIS, como CIS de la Subsecretaría para la Defensa.
Hoy día vemos cómo se intentan amarrar al Estado. No son capaces de buscar pega. No creen ser capaces de encontrar trabajo en el mundo privado y de esforzarse como todos los chilenos. Por eso hoy día están buscando amarrarse al Estado.
Tres altos ejecutivos de Codelco fueron removidos de la estatal tras graves incumplimientos. Suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el BOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó la labor del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, esto tras la liberación por error que ha ejecutado el organismo penitenciario.
En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
Cuatro personas han fallecido por virus ANTA en lo que va ocurrido del año 2026, cifra superior a la del año pasado, lo que generó alerta en el Ministerio de Salud.
9 casos de antivirus, 4 de estos casos lamentablemente han fallecido, lo que nos da una letalidad para lo que llevamos de año del 44%.
En noticias del mundo, el primer ministro del Reino Unido, el presidente francés y el canciller alemán dijeron que Europa debe hacer más para mejorar su defensa y seguridad colectiva.
El gobierno argentino presentó una denuncia por terrorismo ante la justicia federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante las protestas contra la reforma laboral frente al Congreso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó en una base militar de Carolina del Norte el operativo de las Fuerzas Especiales que culminó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro.
Y en el deporte, el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, desdramatizó las indicaciones que ha dado Arturo Vidal en la banca del cuadro albo.
Encantado que cualquier jugador quiera manifestarse a la hora de dar una indicación con respecto a lo que venimos haciendo y un recordatorio. ¿Por qué no? ¿Qué está de mal? Si él en algún momento sobrepase ese límite, obviamente que se lo voy a decir.
Alejandro Tavilo cayó en 3 sets frente al argentino Tomás Echeverry. Quedó eliminado en los cuartos de final del Abierto de Tenis de Buenos Aires.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hace aproximadamente siete meses atrás, en julio del 2025, nos enterábamos de esta tragedia que ocurría al interior de la división El Teniente de Codelco en Rancagua. Una situación que impactó sin duda a todo el país, que generó una serie de medidas que se adoptaron. Recordemos que mucho tiempo estuvo esa faena sin intervenirse a propósito de algunos problemas que podría generar las faenas que se pudieran haber seguido realizando allí. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día conocimos el resultado de una investigación interna que realizó Codelco y que terminó por desvincular, por expulsar, por remover a tres altos ejecutivos de la cuprífera estatal. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué hago reseña de lo que ocurría hace siete meses atrás, cuando había un compromiso de la autoridad de llegar hasta las últimas consecuencias, de poder saber la verdad, tanto lo que había ocurrido con el accidente en sí, si es que había existido alguna falla humana, o no se habían tomado las precauciones necesarias, o bien hubo alguna decisión de los altos ejecutivos, de quienes estaban a cargo, de quienes estaban a esa hora al interior de la mina, que no correspondía y que terminó con esta verdadera tragedia? Bueno, hoy día nos damos cuenta que efectivamente hubo inconsistencias, incluso se habla de ocultamiento de información, algo que sin duda es gravísimo, Néstor, considerando de que son ellos, los altos ejecutivos, quienes eran los responsables, los encargados de tomar las decisiones, los que finalmente no actuaron con transparencia, o más bien lograron o querían o tenían la intención de ocultar, de que algo no se sepa. Y nos damos cuenta hoy día, después de siete meses, que ocurrió esta situación, y claro, lo mínimo que se podía hacer es que sean efectivamente expulsados.
¿Qué es lo que buscó Codelco? Una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Bueno, es la revisión completa de los procesos, porque van a escuchar ustedes declaraciones señalando que son organismos los que deben calificar si es que se ocultó o no se ocultó, etcétera. No, acá lo que hizo Máximo Pacheco y su gente fue básicamente decir, traigamos una consultora externa y que audite, que revise los procesos, si los procesos están bien, si estaba toda la información, si se entregó, porque hay que marcar un punto. Acá en la auditoría lo que se establece es post accidente qué información se entregó. Y esto es muy delicado porque aquí se va a tener probablemente estos insumos. Esto no quiere decir que tengan que comparecer penalmente hoy día, esto será un criterio que tendrá que fijar el día de mañana la investigación judicial, es decir, la investigación que dirige el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Regional de O'Higgins. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que dice textual Codelco, dice, la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamiento en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes. O sea, hubo, y aquí es donde uno se pregunta, ¿había un ánimo de parte de todos estos señores para ocultar algo? ¿Qué querían ocultar? ¿La responsabilidad de ellos o de la gerencia misma respecto a este accidente? Y ahí uno podría pasar al otro plano y decir, entonces ellos tenían alguna noción de que pudiera haber un hecho de riesgo. Se fija que no es tan simple, porque Codelco después salió como a tratar de precisar y decir, mire, nosotros no estamos acusando a nadie, solo que los procesos demostraron que aquí hubo información que no estuvo sobre la mesa o no se entregó. Eso tratando, digamos, de bajar un poco, porque evidentemente es impactante escuchar que en la cuprífera estatal ejecutivos no entregaron toda la información o ocultaron, como lo dicen ellos mismos, información. Entonces, hay que establecer perfectamente ¿cuál era el móvil? ¿Qué era lo que se buscaba? Y eso probablemente la fiscalía nos va a tener que dar pistas en la propia investigación de cuál habría sido la base para que se llegara a esta decisión de no entregar información. Ahora Codelco tiene una seguridad, lo dicen, se ocultó.
Y eso es lo más fuerte, ¿ah? Eso es lo más fuerte. Y yo me quedo con dos cosas. Una, es respecto a lo que tú mencionas de la labor que va a cumplir ahora el Ministerio Público. Me imagino que estos tres sujetos van a ser apuntados en la investigación y se le tomará declaración para ver si es que coinciden, van a contrastar las declaraciones.
Si tienen o no relación, es que para marcar bien el punto, porque aquí no es que todos sean culpables o no, podría haber sido efectivamente un accidente, pero eso lo tendrá que decir la investigación. Estoy pensando, digamos, en el derecho que también tienen estos tres ejecutivos que ahora están fuera, de que no se les inmiscuya con los seis muertos. Esa zona es la que la fiscalía va a tener que decir si hay o no alguna implicancia en esto. ¿Por qué ocultan la información? ¿Por qué? Porque entonces tenían antecedentes, pero a lo mejor no era responsabilidad de ellos en el momento en que se tenía, ¿me entiendes? Es la cadena de responsabilidades hasta dónde puede llegar. Y eso lo tendrá que fijar la investigación, o tal vez no tienen ninguna relación con el accidente mismo y simplemente es que ocultaron esa información cuando se debía entregar. No sé si los auditores me van entendiendo lo que se quiere decir. Por eso es tan importante la investigación, por eso es importante lo que está diciendo Codelco, porque Codelco ya tiene... Ellos dicen, aquí se ocultó, no se entregó toda la información, pero hay que ver el por qué no se entregó.
Ahora yo igual me hago el punto del drama humano, considerando que aquí hay una arista penal, efectivamente, hay una investigación técnica, digámoslo así, que Sernagio Mina en su momento trató de pesquisar para poder transparentar o dar cuenta de qué fue lo que ocurrió técnicamente adentro de la mina. Pero me quedo con el drama humano, considerando de que hay varios muertos, 6 fallecidos, mineros, y que en su momento... Las mismas autoridades de la cuprífera les daban su respaldo cuando los estaban rescatando. Me recuerdo que fuimos allá a Rancagua. Y era difícil acercarse a los familiares, todo ese drama que vivieron. Y ahí hago el punto respecto a la humanidad de este caso, considerando que efectivamente estamos hablando de vidas humanas que se perdieron. Entonces, claro, hacemos el match, el click ahí y pensamos... ¿Se pensó en eso cuando se ocultó información o no se entregó cuando correspondía la información o la información que era relevante para la investigación? Bueno, todo eso sin duda lo va a tener que dilucidar esta indagatoria del Ministerio.
Y hablando de investigaciones, Danilo, auditores, también hay otras investigaciones. Y yo le voy a recordar, porque probablemente a uno se le van olvidando, ¿no es cierto? Tanto escándalo que hemos tenido en los últimos años. Esto ya no es en los últimos dos, ya hace bastante tiempo, sobre investigaciones de corrupción y todo. Y muchas veces cuando las causas salen del radar público, es decir, no estamos informando, no se está reporteando, no se está buscando, pareciera que se van como a dormir el sueño de los justos estas causas, como que se olvidan los fiscales y desaparecen, nadie más habla y se quedan ahí. ¿Y por qué lo menciono? Y esto también tiene otra pata que es bien interesante, que es algo que está pasando bastante, lo hemos estado hablando con profesores y ex ministros del Tribunal Constitucional y tiene una directa relación. Hay causas como por ejemplo el mismo caso Valderrama, que involucrado en una investigación penal por presunto cohecho, prevaricación y apropiación indebida contra Manuel Valderrama, que es hijo de ministro de la Corte Suprema, que es justamente Manuel Valderrama Rebolledo, y son causas que desaparecen de pronto de la faz de la tierra. En esa causa, por ejemplo, fueron a tocar la puerta del Tribunal Constitucional en su momento para buscar, aparentemente, esta es la teoría de varios profesores, para buscar técnica procesalmente para congelar el avance de las investigaciones, las imputaciones, etc. Está el caso de la AMSO. ¿Se acuerda de ese? Son cerca de 10.000 millones. Platita en efectivo que ponía Las Condes, Vitacura y Lobanechea. Las Condes ponía la mayor cantidad. Una cantidad de millones de pesos que son los impuestos de todos los vecinos de esas tres comunas. Y resulta, Danilo, que uno mira y dice, bueno, ¿qué está pasando con estas investigaciones? Nos concentramos en caso audio, perfecto, en el otro. Pero si hay más fiscales, pues. Entonces, ¿qué pasa con esas investigaciones? Esas platitas de Vitacura, Lobanechea, de Las Condes, ¿dónde fueron a parar? ¿Quién se las llevó? O a lo mejor no se las llevó nadie, pero entonces hay que aclarar a través de la investigación. Porque en su momento también se apuntaba, Danilo, que esas platas iban a parar a partidos políticos. Entonces, todo esto tiene que ser investigaciones que tengan la misma eficacia y eficiencia como es las otras, donde están los flash y están los focos. Solo para terminar, lo del Tribunal Constitucional, es impresionante cómo en la técnica procesal hay abogados que están yendo al Tribunal Constitucional a declarar una inconstitucionalidad para que les declaren algunas tramitaciones o algunos juicios admisibles solo para ganar tiempo. Solo para ganar tiempo. Y uno ahí es donde se pregunta, bueno, me lo decía una ex ministra del Tribunal Constitucional, claro, la pregunta ahí es, ¿cuál está siendo el criterio de los ministros del Tribunal Constitucional? Que sabemos que algunos de ellos, me imagino, tendrán conocimientos constitucionales, por eso llegaron ahí. Otros dicen, la verdad, que saben de constitucional como sabe cualquier abogado de la calle. También está ese comentario, ¿no? Porque uno se pregunta, algunos más bien de partidos políticos, de vinculaciones políticas, terminan en el Tribunal Constitucional calentito, abrigadito y con un buen sueldo. Pero la pregunta es, ¿estos señores que están y señoras del Tribunal Constitucional se la estarán dando cuenta que los están utilizando también en la técnica procesal? Y no simplemente porque quieran ver la constitucionalidad de una ley que no se está aplicando o no se debe aplicar. Es una pregunta bien interesante que ya empieza a rondar en el mundo del derecho entre los abogados, porque dicen que esto ya se viene repitiendo desde un tiempo a esta parte y enreda los procesos y hace que estos se demoren eternamente.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para residentes chilenos y el retorno gratis. Infórmate en cruceandino.com. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Revisamos un resumen policial de la jornada con Nicolás Silva.
La Fiscalía Regional de Los Ríos está investigando un delito de robo en lugar no habitado en grado frustrado ocurrido en la comuna de Futrona que afectó a un hombre de 71 años. De acuerdo a los antecedentes entregados por el organismo persecutor, el hecho quedó al descubierto durante la mañana del jueves cuando la víctima detectó la presencia de 6 personas al interior de su propiedad ubicada en el sector Caunahue, quienes habían ingresado sin autorización para robar diferentes especies. Según la denuncia, cerca de las 7:40 horas, el afectado advirtió que los involucrados intentaban llevarse una estatua de madera que se encontraba en un quincho del mismo terreno. Al increparlos, fue amenazado verbalmente por los autores del delito, quienes luego huyeron del lugar. La víctima acudió posteriormente a carabineros de IFEN para denunciar estos hechos, quienes finalmente lograron detener a 2 imputados que quedaron a disposición de la justicia. Revisamos otras informaciones, esta vez en la comuna de La Unión, donde carabineros de la tercera comisaría detuvo a un individuo que previamente había robado en un domicilio del sector Cuesta Cudico en la capital provincial del Ranco. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima sorprendió al interior de su vivienda a un sujeto que, al verse descubierto, huyó por la parte posterior del inmueble, internándose en una zona boscosa. Tras la oportuna denuncia con las características físicas del antisocial, carabineros de servicio de la población inició un rastreo en el sector, ubicando a este imputado, quien además quedó a disposición de la justicia tras ubicarlo en el Puente Prat, a un sujeto que justamente coincidía con la descripción entregada por parte de la denuncia. De esta forma, se detuvo a este hombre que además registra 10 detenciones anteriores por robo en lugar habitado.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un hombre de 25 años fue encontrado muerto en Laja con un impacto balístico en la cabeza. Vamos a conocer más información con Tomás Fuentes, desde Radio Bío Bío Los Ángeles.
Personal policial de esta comuna fue advertido por denuncias de vecinos quienes estaban consternados por la presencia de un hombre que se encontraba fallecido en la vía pública con impacto de bala en su cabeza. Luego de la inspección al cuerpo del sujeto se comprobó que tenía un impacto balístico de munición múltiple en su cabeza. Por tanto, el personal policial rápidamente aisló el sitio del suceso para tomar información preliminar, además de avisar al fiscal de turno. Más tarde, la Fiscalía de Flagrancia ordenó la concurrencia del equipo del crimen organizado y homicidios, ECO, para que se realizaran los trabajos en el sitio del suceso, además de la Brigada de Homicidios de PDI de Los Ángeles. Hay que destacar que este hombre de 25 años tenía antecedentes penales previos y mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario total por el delito de amenazas simples. Según información que ha circulado por grupos de WhatsApp, la muerte de este hombre podría deberse a un ajuste de cuentas. Además, los equipos especializados se mantienen trabajando y se espera que pronto puedan entregar más información respecto a este caso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El Ministerio Público de la Araucanía abrió una investigación por la filtración de antecedentes de testigos protegidos que declararon en el juicio oral de Angol, que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios e incendio. Los detalles los conocemos con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio Público abrió una investigación para establecer responsabilidades en la filtración de los antecedentes reservados de los testigos protegidos que declararon en el juicio oral realizado en Angol y que terminó con la absolución de los 3 comuneros acusados por 2 homicidios y un atentado incendiario, hechos cometidos en el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. Información preliminar indica que la investigación apunta a los funcionarios del Poder Judicial, específicamente del Tribunal Oral en lo Penal de Angol, y se indaga hasta ahora la filtración de antecedentes sensibles de testigos protegidos que llegaron a las manos de los abogados defensores particulares de los 3 acusados solo horas antes de que comenzara el juicio oral en la capital de Malleco. La información la confirmó a la radio la fiscal vocera del Ministerio Público de la Araucanía, Nelly Maraboli.
La Fiscalía de la Araucanía está en condiciones de confirmar que existe una investigación penal respecto de los hechos denunciados. Por la seguridad de las víctimas y el éxito de las investigaciones, la Fiscalía mantiene estricta reserva sobre las medidas de protección y la identidad de los testigos, porque no solamente es un deber legal, sino también ético, no revelar ninguna información que pueda comprometer la integridad de quienes precisamente colaboran con la justicia, tanto en esta investigación como en cualquier otra causa que llevamos adelante.
Luego de la realización del juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Maril Montoya, acusados del homicidio de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre del año 2020 por un grupo armado a las afueras del fundo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. Los 3 acusados también fueron absueltos del crimen del parcelero Pablo Burgos, perpetrado el 12 de noviembre del mismo año, quien fue acribillado por un grupo armado que llegó hasta su domicilio, ubicado en un predio del sector Surco y Semilla de la comuna de Collipulli. En esta causa, la Fiscalía ya anunció la presentación de un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Horas con 54 minutos en el sector Cascadas, comuna de Puerto Octay, buscan nuevos indicios del paradero de Martín Vicer, quien se mantiene desaparecido desde que llegara a vacacionar en la zona en el año 1985. El informe es de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El 12 de diciembre de 1985 fue visto por última vez el joven holandés Martin Visser, quien había llegado a la zona para conocer el volcán Osorno. De esto han pasado 40 años, décadas en las que su familia ha viajado sagradamente a la zona para recopilar información sobre sus últimos días y, en los últimos meses, diligencias concretas que el ministro Álvaro Mesa realizó en diciembre pasado en Puerto Varas y ahora, en base a un nuevo dato, en el sector Cascadas de Puerto Octay, comuna también ribereña en el lago Llanquihue.
El abogado de la familia Visser, Francisco Bustos, indicó a la radio que se trata de pistas obtenidas ante llamados a la comunidad.
Martin habría sido visto en las cascadas, obviamente esto es en diciembre del año 85, en la fecha aproximada de su desaparición. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es un nuevo llamado de información para cualquier persona que pueda tener antecedentes. El principal interés que tienen don Paulo, Luz, que ya son octogenarios, y también el resto de la familia, es poder conocer el destino final de Martin, saber exactamente qué le pasó y poder encontrar, ojalá, su resto.
40 años de búsqueda. 40 años de incertidumbre son los que arrastra a la mamá de Martin, Louise Visser, quien ruega por más información.
Rogamos, por favor, rompan el silencio. Cuéntenos lo que saben. Pueden hacerlo de forma anónima.
La familia ha insistido en la posibilidad de entregar información anónima frente a la desaparición de su hijo. Ellos no buscan venganza y a esta altura tampoco los guía la justicia, sino solo encontrar a Martin y llenar ese vacío que se profundiza cada vez que pasa un año sin saber la verdad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tres personas fueron detenidas por la brutal golpiza a un hombre en medio de una fiesta que no contaba con las medidas de seguridad en Bahía Coique, en la comuna de Futrono. La víctima se mantiene con riesgo vital. La información la conocemos junto a Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Con graves lesiones quedó un hombre de 40 años que el sábado en la noche asistió junto a su pareja y amigos a un evento de música que se realizó a orillas del lago Ranco, heridas por las cuales continúa internado en el hospital de Valdivia. Evento que, según un informe de Carabineros, no contaba con las condiciones de seguridad para llevarse a cabo ni tampoco cumplía con los plazos de las autorizaciones. Según detalló la fiscal regional subrogante, Claudia Baeza, la víctima fue hasta una zona donde vendían alimentos, momento en que se originó un altercado con tres jóvenes de 21 y 22 años, quienes lo agredieron con golpes de pie en la cabeza y en su pecho.
La víctima, en compañía de su pareja y de otras amistades, se encontraba en un sector donde vendían alimentos, donde surge un altercado, siendo agredido este sujeto por tres jóvenes que tienen sobre 20 años, 21 y 22 años. Él fue agredido principalmente con golpes de pies, fue golpeado en el tórax, en la cara, en el cráneo.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, confirmó la detención de los tres agresores.
A propósito de estas diligencias investigativas, que se logró identificar al menos a tres personas que efectivamente participaron de este hecho, los que fueron detenidos ayer en la tarde a propósito de una orden de detención que fue justamente gestionada por parte del Ministerio Público y materializada la tarde de ayer en el sector de Frutrono de esta región.
La fiscal Claudia Baeza indicó que están reuniendo los antecedentes para determinar la responsabilidad de la productora a cargo del evento. Los tres sujetos fueron formalizados por homicidio frustrado y quedaron con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima, resolución que fue apelada por el Ministerio Público. Mientras que la víctima continúa con riesgo vital en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, lugar donde está siendo atendido por las múltiples lesiones de gravedad que sufrió en medio de la cuestionada fiesta en Bahía Coique, la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura.